Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Muy buenos días. Hoy, siendo las, las 9:33 del día jueves 2 de julio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 12 grados, sensación térmica de 7. Tenemos en este momento cielo despejado, humedad 82%, presión 1019, vientos 26 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la lectura de la tapa del diario Clarín de hoy. Y, bueno, no está como tema del día, pero lo más resaltado, nuevo avance oficial con la ley de subrogancia. nuevo avance oficial. Jueces y camaristas plantearon ante la Corte su preocupación. Más de medio centenar de magistrados firmaron una dura carta dirigida a Ricardo Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Plantearon allí su preocupación e inquietud ante la designación a través de la magistratura de abogados como jueces subrogantes. De ese modo, el oficialismo desplazó a Cabral de la Cámara de Casación. Bueno, abogados son todos. Lorenzetti, Cabral, todos son abogados. Algunos de los que integran el Consejo de la Magistratura no son abogados, pero en general, dentro de lo que es la justicia, todos son abogados. Los peritos no son, pero jueces son abogados. O sea que no nombrar a abogados como jueces no es el problema, porque indudablemente que un juez tiene que ser abogado, necesariamente. O sea que no estaría ahí el problema, porque en este país nos hemos acostumbrado a no poner bien en claro la cuestión, como pasa acá. O sea que pareciera que el hecho de nombrar abogados como jueces subrogantes estaría mal, pero porque aparentemente son abogados. Y no es así. El problema es que no han cumplido con la cuestión de los exámenes y la idoneidad para el cargo. O sea que no cualquier abogado está capacitado para ser juez. Ese es el problema. Es más, hay muchos abogados que ni quieren, caso yo. No me interesa ser juez. Ni juez, ni fiscal, ni nada que tenga que ver con una superestructura en donde yo quede sometido a esa estructura. O sea, en mi libertad de decir lo que tengo ganas de decir, obviamente. Entonces, yo en este momento, con toda libertad, opino, y lo hago con cabales fundamentos propios, pero tengo mi fundamento para decir que Lorenzetti es un delincuente jurídico. Si yo fuera juez, no podría decirlo. Si yo fuera fiscal, no podría decirlo. No podría decir que este gobierno ha comprado la justicia, que la está usando y que está abusando de la justicia desde hace mucho tiempo. Y que todos esos abogados que están trabajando en la justicia están sometidos. Entonces, son parte de toda esta porquería. Todos. No hay ninguno que quede del lado de los buenos. Están todos comprometidos del lado de los malos, porque hasta los que no han hecho absolutamente nada se han callado la boca. Entonces, ese silencio es cómplice, porque no encubre, son cómplices. Todos los que han aceptado que Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sea el autor de la ley que reforma el Código Civil de la Nación. Todos. Es más, ya lo están aplicando. Ya hay fallos de jueces, de esos jueces, que el día de mañana van a salir a decir, no, bueno, como dicen los que estuvieron en el proceso. Caso Zaffaroni, como muchos otros que estuvieron durante el proceso. Todos los integrantes los que procesaron a la Junta de Militares en el año 83, todos los integrantes de esa Cámara fueron jueces de esos militares y que juraron por el Estatuto, contrariando la Constitución. Entonces, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Toda esa estructura está corrupta, lamentablemente para nosotros. Ojo, no es la justicia. La justicia hay que recuperarla. Pero todos los que integran en este momento el Poder Judicial están corruptos. Es así y por eso es que estamos tan mal. Entonces no son confiables, ni unos ni otros. Y ojo, hoy por hoy tenemos un problema que excede del ámbito del Poder Judicial y que ha llegado, como el cáncer, a los colegios de abogados, que integran toda esta corruptela, porque no solo hacen silencio, sino que avalan cualquier mamarracho hecho por las cúpulas, porque acá estamos hablando nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los colegios avalan, arreglan, negocian. ¿Eh? Entonces, Lorenzetti dando clases, explicando su ley, su obra, en el colegio, por ejemplo, público de la capital federal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y este tema es parte de todo eso. El poder ejecutivo, que acá lo llaman ahora oficialismo, porque es el poder ejecutivo, que el poder ejecutivo, oficialismo, y todo está centrado en una mano, que en este momento tiene nombre y apellido, la presidente de la nación. Es la que gobierna todo el aparato político, que debería ser republicano, y no lo es, porque, fíjense, un juez, nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con una otra jueza, la doctora Highton de Nolasco, hacen una ley. O sea, el poder judicial en funciones de legislativo, interfiriendo y avanzando sobre las facultades y funciones del otro poder, de otro poder. ¿A dónde está la división de poderes que exige el republicanismo? Porque la república es justamente eso. División estricta de poderes y control entre los poderes. ¿Dónde está eso? ¿Y quién convocó a los integrantes del Poder Judicial para hacer una ley? El Poder Ejecutivo, mediante un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, este es el problema. Hay una corruptela impresionante en la superestructura. Entonces, de ahí para abajo, todo mal. Todo mal. Y todo mal entra esto. Entonces, claro, ¿a quién se quejan los camaristas? Que ven en peligro, porque obviamente, hasta aquí llegamos, dicen. Claro, el silencio, porque este no es ni de los inocentes, ni del, es el silencio de los que están complotados. O sea que el silencio de los complotados llega hasta donde estalla su propia base. Entonces, de esto se trata. Los camaristas hoy ven que ese silencio que mantuvieron hasta hoy, porque ninguno de estos salió a decir que está mal lo que hizo Lorenzetti, ni lo van a decir. ¿Eh? Lo que hace Lorenzetti, dicen que estuvo sentado hablando y negociando con Zanini. Entonces, ¿qué es esto? Estos que estuvieron callados la boca hasta ahora, preservando su poder mínimo, hoy se ven amenazados. Entonces, ¿ante qué van? ¿A dónde van a quejarse? A Lorenzetti. A Lorenzetti. ¿Qué va a hacer Lorenzetti? Lorenzetti los va a negociar. Los va a negociar. Como ha hecho hasta ahora. No tiene vergüenza ese hombre. Entonces, esta porquería es en la que estamos navegando. Peor que el riachuelo. Pero mucho peor. Mucho peor.
Y hay más mugre.
Mucha más. Y en un lugar neurálgico. Porque el riachuelo, bueno, es un río que pasa y que hasta se puede tapar. Sí. Esto no pasa. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Porque estamos hablando de la, no sé cómo decirlo, pero estos son los tipos más instruidos. Lo que debería ser la base del rescate. O sea que los teóricos, los que piensan, los que han estudiado, los que tienen el conocimiento, son los más corruptos.
Entonces,
claro,
para el país,
¿eh? Estos son los que dan clase, estos dan clase en la facultad. Sí. Estos son los que forman.
Sí, futuros abogados, ¿no?
Entonces, es grave, es muy grave. Sí. Es muy grave. Sí, o sea que todos estos, porque lo más grave es que son abogados. Son abogados. Claro, lo que pasa es que estos fueron formados a su vez por otros igual que estos.
Claro, seguro.
Entonces, esta deformación que se vive hoy es parte de toda esta porquería que venimos viviendo desde el principio.
Ahora, desde me llama principio. Mucho la atención que el Colegio Público de Abogados, que tiene abogados, sí, no salga a decir todas estas cosas, ¿no?
El problema es el negocio, siempre. Y en este país, todo está en el comercio. Todo. Lo ha demostrado claramente el oficialismo, ¿no? O sea, todo está en el comercio. No hay cosas fuera. Las cosas públicas están en el comercio. Todo se negocia.
Lamentablemente, ¿no?
Todo tiene trueque. Yo pongo a este, vos pones a aquel y cerramos esta causita. Y vos me cerrás este y yo cierro aquella. Y todos felices y contentos. Y eso provoca que haya un montón de gente que vive en la calle, chicos que están desnutridos,
muertos,
jubilados que no cobran, que no tienen los remedios, que no tienen la atención, o sea, porque no es una cuestión que se diluye en se robaron un montón de plata.
No. ¿Sí? Se ve después en el tema de los...
Hay un daño colateral enorme. 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 Entonces, lamentablemente, esto es parte de la historia, de la triste historia que estamos escribiendo, que no sé si alguien se va a atrever a escribirla realmente como es. Jueces y camaristas plantearon ante la corte su preocupación. Esto es parte de la porquería que estamos viviendo. Para pesar de todos y para mayor pesar, porque es de todos en el presente y de todos los que vienen en el futuro, que se van a encontrar con esto, que no sé si lo vamos a poder cambiar, porque lamentablemente no sé si lo vamos a poder cambiar.
Es que con esto vienen muchas generaciones atrás,
sí,
con esto mismo.
Sí, por eso, porque por ya, eso, ya por han deformado cambiar. un montón de gente.
Por eso es
bueno, fallo inédito. Ordenan la demolición de 5 pisos de un edificio ya terminado. La justicia porteña notificó al gobierno de Macri y a una empresa. El edificio está en Núñez y tiene 8 pisos, en contra del código vigente. Bueno, no, el fallo inédito, habría que ver qué quiere decir el que escribió esto con inédito. O sea, no es el primer caso que ocurre en donde a una empresa constructora la obligan a demoler una construcción que se hizo fuera de los reglamentos, ¿no es cierto? Urbano. O sea, fuera de la ley. Acá yo, el primer caso, que no sé bien cuáles serán los autos, pero está ahí justo enfrente al 3 de la Costa. Un edificio que tenía, qué sé yo, no sé, 15 pisos. Y tenía un cartel y hoy de los 15 pisos quedaron, me parece que 8.
Ah, le obligaron a
sacar. Sí. O sea que, claro, inédito tal vez que se refiera a que no ha sido publicado. O sea que los otros casos no tuvieron publicidad. La publicidad de los diarios, digamos, porque sí, todos los fallos tienen una publicidad, ¿no es cierto? Sí. Porque todo acto público debe ser,
sí,
¿no es cierto? Todo acto de los funcionarios del gobierno tiene que ser público,
seguro.
Tiene que ser público, necesariamente.
Informado y todo.
Porque son actos de funcionarios que están representando a la gente.
Seguro.
O sea, porque acá no hay, no hay alguien que sea dueño de la Casa Rosada, de tribunales o del Congreso. Son instituciones de todos. Por eso es que
la obligación de
tienen que o sea que no hay ámbitos privados en, por ejemplo, en el Congreso. El Congreso es de la gente, es nuestro, es de todos. No hay ninguna privacidad posible en un ámbito público.
Bueno, ahí lo convierten como algo
bueno, privado. No, lo que pasa es que en este país y en el mundo se han ido tergiversando las cuestiones, llevándolas para el lado de la toma del poder por los apoderados. O sea que el poder que es de la gente ha ido quedando en manos de los apoderados, de los representantes. Entonces hoy...
Eso es un peligro.
Claro.
Eso es un peligro.
Hoy, esos espacios que son públicos, un hospital, una escuela, la facultad, el Congreso, los juzgados, son todas son instituciones públicas. Ahí no hay ninguna privacidad, no puede haber privacidad. No debe haber privacidad porque es público. Entonces, claro, los que están ahí adentro intentan
adueñarse
y en muchos casos lo han logrado. ¿Sí? Lo han logrado. Lo han logrado, ¿no es cierto? Esa es otra cuestión que nos afecta mucho y que hay que cambiar. Hay que cambiar. O sea que hoy para entrar en la Casa Rosada, la gente tiene que tener un permiso especial. Yo digo, no es lógico pensar que todos vamos a entrar a la Casa Rosada a recorrerla. No, pero tener un permiso especial... y una autorización especial, no, días de visita, con documentos, con algún requisito de identificación y nada más. O sea que es público, es de todos. Aparte, la pagamos entre todos. A ver, no es la casa del que está gobernando, que es otra cosa.
Claro.
Es la Casa Rosada, no es la casa del que gobierna.
Claro.
No. Es la casa del pueblo. Entonces, que el que gobierna la usa. Y un día se va.
Temporalmente,
pues, un día se va. Y después la usa otro. Mirá cómo será de pública que estás ahí por un tiempo.
Lamentablemente en
claro.
Este país
bueno,
los gobiernos
bueno,
están como 20 años, ¿no?
La cuestión de lo que es de donde hemos llegado hasta hoy, en este país, como decís vos, es hasta donde le hemos permitido el resto, todos nosotros, a estos que hagan. Claro, los hemos dejado hacer y seguimos dejándolos hacer. Por eso ellos siguen haciendo. Es como
más,
los chicos. ¿No? Vos lo dejás al chico que haga y cada vez va a ser peor. Porque el chico busca un límite, que le pongas un límite. No, esto no. Mientras no le pongas un límite, va a avanzar. Claro. Y esto es lo mismo. No le hemos puesto ningún límite todavía. Entonces siguen avanzando. Siguen avanzando y fíjate vos...
Pero nunca se lo pusimos límite a ningún político.
No, pero fíjate que, por ejemplo, a De la Rúa se le puso un límite.
Yo
pero, sigo claro.
pensando que ha sido política.
Sí, ahí. Sí, bueno.
No ha sido el pueblo realmente el que ha sacado a De la Rúa.
Está bien, pero fíjate vos que de alguna manera... Hay sectores de la política que tienen un poder suficiente como para poner límites.
Sí.
Y justamente esos son los que están en este momento
en el poder.
A sabiendas de que no hay nadie más que pueda tener la fuerza de poner un límite. Por eso hacen esto. Y lo hacen con una risa, con una risa en la cara.
Se ríen siempre, o bailan. Bailan, se ríen. Yo ayer escuchando a Cristina hablando con la juventud, realmente arengar a la juventud a la violencia, porque lo que le dijo ayer Cristina a los jóvenes es violencia.
Sí, no la escuché.
Pero arengar a la juventud, yo digo una cosa, si el 2001 hubiera sido hoy, acá hay un baño de sangre. Acá hay un baño de sangre, porque hay guerra civil seguro. Porque la presidenta nos ha llevado a la división de la sociedad y aún espero que nunca pase. Guerra civil.
Sí. De por suerte está hablando a un puñado de aplaudidores pagos. O sea que no hay ahí una concentración de jóvenes, ¿no es cierto?, que pueden llegar a tener idea de hacer algo. No, ahí hay gente que va porque le pagan. Es así. O sea, todo acto que ella hace no es público. No. La publicidad es la utilización ilegal que hace de la cadena nacional. Esa es toda. ¿Y qué publicidad es? Es y con la imposibilidad de que alguien le diga
algo
o le haga alguna pregunta, o sea que ella habla. Mientras tanto, hay un montón de empleados pagos que aplauden, gritan,
silban,
que están para eso, para hacer eso, o sea que es una puesta en escena. Entonces, todo eso que ella dice es imposible de que se concrete, porque esos que están ahí son esos, nada más. Los únicos que aplauden y que están contentos son esos a los que les están pagando, porque yo, por lo menos de lo que escucho en general, no hay nadie que esté de acuerdo con lo que esta mujer está haciendo, con lo que esta banda que ella preside está haciendo.
Pero tienen varios grupos.
Bueno, están en uso de la caja, tienen la plata, que la fabrican todos los días, pero la tienen. Entonces, el poder descomunal que han adquirido, porque están en cada pliegue del Estado, están metidos.
Y se siguen metiendo.
Controlan todo. Entonces, y además, no solo eso, sino que esto que se llama oposición, de alguna manera, está también
haciendo
embarcada en esta cuestión del manejo, ¿no es cierto? Porque no se ve claro una respuesta concreta, como vos decís. A esto hay que responderle. No hay nadie que esté planteando una respuesta
lo
concreta.
Lo que hizo Pablo Rossi en el EB3, la Radio de Córdoba, Cadena 3, Radio de Córdoba, es buenísimo. El tipo siguió con la transmisión mientras estaba la cadena nacional.
Está bien.
Ese es un tope que le puso a la cadena nacional.
Está bien, es una protesta. Pues
se hicieron todos los grandes canales.
Es como cortar la calle, es una protesta. Habrá que ver si lo sancionan o no, pero el tipo hizo lo que...
Está perfectamente. Y en TN y en canales tenemos mucho hipócrita.
Está, claro. El por eso es que digo que el grado de obsecuencia que uno ve, muchas veces disimulado, porque, ojo, hasta los medios más críticos, no son tan críticos.
De todo el momento claro, no se juegan.
No son tan críticos. Y fundamentalmente no son tan críticos cuando se trata de la cuestión de intereses. Entonces uno ve a Clarín, que es lo que estamos leyendo, ¿no es cierto?, en una postura muy crítica. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de agrotóxicos o de la cuestión ambiental, vaca muerta, qué sé yo, la postura de Clarín va muy por el lado de donde va el oficialismo, el gobierno.
Sí.
Entonces, ojo, ojo, porque no hay un frente coherente, ni siquiera los de izquierda, porque terminan votando, como pasa con el aumento para la
asignación
universal del hijo, ¿no es cierto?
Todos.
Claro.
Es una
entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué oposición? ¿Cuál oposición? Clarísimo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 en punto de la mañana, jueves 2 de julio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la portada del diario La Nación de hoy. Y bueno, la nota resaltada, como en Clarín, inusual reclamo de jueces a la Corte por el avance sobre la justicia. Documento. Más de 60 magistrados expresaron su inquietud a Lorenzetti por el mecanismo que impulsa el kirchnerismo para nombrar jueces subrogantes. En un inusual documento, más de 60 jueces nacionales transmitieron su inquietud al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por las presuntas irregularidades con las que se están designando jueces subrogantes. En su mensaje, el grupo de magistrados menciona, a modo de ejemplo, el polémico caso del juez Luis María Cabral, desplazado recientemente de la Cámara de Casación Penal a partir de una maniobra del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Cabral, que habría sido removido porque iba a votar en contra de la constitucionalidad del memorándum con Irán, recibió ayer el respaldo de la DAIA, cuya dirigencia analiza reclamar la restitución de Cabral. La entidad podrá objetar a algunos de los jueces si teme que sean parciales. En tanto, el juez de la no contencioso administrativo, Esteban Furnari, se expedirá hoy sobre el recurso de amparo interpuesto por Cabral. El documento que recibió Lorenzetti advierte que se está removiendo a magistrados subrogantes sin aplicar el procedimiento legal establecido y agrega que la situación conspira contra la estabilidad de los jueces. Entre los impulsores del escrito, que también se refiere a las fallas y dudas en los concursos para cubrir el resto de las vacantes, se encuentran jueces nacionales de primera instancia y camaristas. En paralelo, los jueces federales de Comodoro Py presentan un reclamo propio porque también consideran que el Consejo de la Magistratura podría cubrir con abogados alineados al kirchnerismo los cargos que actualmente están vacantes. Bueno, la jauda de las locas, ¿no? O sea, el problema de la queja de los que en algún momento en su momento han aprovechado alguna situación, porque no es casual. El poder judicial, sobre todo el federal, tiene mucha trascendencia en lo político. Sobre todo los penales, que investigan casos de corruptelas al poder político le importa mucho tener amigos, y siempre le importó, no de ahora. Entonces, los que se quejan, muchos de los que se quejan, están tachados por ese motivo. O sea, hay toda una cuestión con el tema de la judicatura en el país, porque siempre estuvo mal. Siempre estuvo mal manejado. Antes del año 94, terrible. Y después del año 94, peor. Y después de la reforma del Consejo de la Magistratura, muchísimo peor. Entonces, acá tenemos claramente, porque no estamos hablando de una hipótesis. Yo creo, yo lo planteé antes de que se armaran los consejos de la magistratura, yo planteé y tenía la misma visión de Espota en su momento, que escribió cantidad de doctrina con respecto de la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? O sea que tengo la conciencia tranquila en cuanto a que esto no es para mí una novedad. Esta es la demostración en la práctica
de lo que decías vos,
la inconveniencia de esta institución, que no tiene absolutamente nada que ver con el federalismo, con nuestra forma de gobierno. Nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. O sea que desconoce el poder del pueblo. Tiene mucho que ver con todo esto que estábamos hablando. El poder soberano reside en el pueblo. No hay ninguna otra fuente de poder. Todo aquel que insinúa siquiera alguna cuestión o disquisición con respecto de esto, no es democrático, republicano, federal. O sea que el que tiene alguna duda con respecto del poder originario del pueblo, está en contra. Y obviamente trabajará para tratar de lograr sus convicciones. ¿Qué es lo que ha estado pasando? O sea, que el Estado y que debería ser federal, y que expresadamente en la Constitución dice que es federal, bueno, en la práctica no es federal. En la práctica es como unitario. O sea que hay una concentración de poder
en una sola.
Terrorífico. ¿Sí? Entonces, todo el poder, ¿dónde está? En Capital Federal. Unitario.
Todo pasa por ahí.
Todo pasa por Capital Federal. O sea que es mínimo toda la recaudación. ¿Quién la hace? El poder central. Que después distribuye según su criterio. ¿Son amigos o son enemigos? Si son enemigos no le doy, si son amigos le doy.
Pasa lo mismo con las provincias y los municipios.
Exacto, exacto. Entonces, y acá en Capital, en la Cava, como le dicen, mal dicho, ¿no es cierto? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no existe, eso no existe. No existe en la Constitución, ¿no? En la Constitución no, es Ciudad de Buenos Aires, punto. Es la Ciudad de Buenos Aires. Autónomo es el gobierno, que se declara autónomo porque antes del 94, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo nombraba el presidente de la nación. Artículos hoy 72, inciso 30, que no fue reformado. Que no fue reformado. Entonces, la reforma del 94 establece el artículo 129 como nuevo texto de la Constitución, en donde se crea la ciudad, el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que es autónomo es el gobierno, no la ciudad. Cosa que ha sido tergiversada, como se han tergiversado cantidad de cosas. Como se ha tergiversado el tema de lo que dice la Constitución y lo que se hace, lo que hacen los dirigentes nombrados conforme a la Constitución. Tampoco se nombran conforme a la Constitución. Porque desde el momento que las elecciones no son transparentes,
libres
y libres, tampoco hay una dirigencia elegida por quien tiene que elegir. Acá la dirigencia está elegida por los que eligen a dedo. No hay elección de representante como debería ser. Entonces la gente, nosotros, el pueblo, estamos totalmente desvinculados de los que deberían ser nuestros representantes. Entonces, esos nuestros representantes no son nuestros representantes. ¿Son representantes de quién? De los que lo eligieron. Claro. Sí, entonces, sí, sí. ¿Qué van a votar? ¿Lo que nosotros queremos? ¿Lo que nosotros necesitamos? No, van a votar lo que les dice el que los eligió. Eso es lo que pasa en este momento, en este triste y lamentable país. Que en lo ideal...
Pero con esto venimos hace mucho.
Bueno, sí. Pero, ¿y vamos a seguir cuánto tiempo? En lo ideal, dice la Constitución que el sistema de gobierno de la Argentina es federal, democrático, republicano, federal. Artículo 1 de la Constitución Nacional. Es cortito, clarísimo. Entonces, no se cumple. Imagínense cómo se cumple todo el resto. Nada. Esto que pasa con los jueces es parte de toda esta destrucción, malformación, deformación de las instituciones. La degradación de las instituciones y de la vida institucional del país que venimos sufriendo desde el principio. Porque, ojo, en 1863, cuando se dicta la Constitución, se dicta una Constitución similar a la de Estados Unidos, pero que jamás se cumplió. Jamás se cumplió. Siempre vivimos al revés de lo que dice la Constitución.
¿Cuándo se han cumplido en Argentina las leyes? Nunca.
Nunca, nunca. No. Entonces, no es casual que estemos en esto caminando estos escalones, ¿no es cierto?, de lo que sería el fondo. Porque no sé si vamos a llegar al fondo en algún momento, porque no sé si tiene fondo esta caída, pero que estamos casi llegando, o que debemos estar en lo profundo, indudable, porque el grado de desfachatez que tienen esos que deberíamos elegir nosotros y que eligen otros es abrumador. Se ríen. Sí. Kicillof y Recalde. Y más o menos vamos a seguir haciendo lo mismo. Se ríe Kicillof, que lo dice, y se mata de risa Recalde. Claro.
Hacen lo que quieren con el país.
Vamos a seguir haciendo lo mismo, dijo Kicillof. Y claro, Recalde se ríe porque, claro, me voy a seguir llevando $1.000.000 por día. ¿No es cierto? O sea que él va a seguir en aerolíneas, aerolínea va a seguir siendo lo que es, el país va a seguir siendo lo que es, y todo va a seguir siendo exactamente lo mismo. Porque está claro que va a ser así. Entonces, no sé cuál es la esperanza de los que tienen esperanza en las elecciones de diciembre. ¿De qué está? O sea, porque digo, no es que a mí me guste ser pesimista.
No, para mí sos realista. Que no, pesimista, eso no es pesimismo, es realismo.
Yo
es
lo no, que estamos viendo. Claro, yo es. no veo ninguna salida ni ningún cambio. Ojo, no lo veo. Ni con Scioli, que me parece que es el que tiene los votos porque están comprados. Ya está. Clarísimo. ¿No es cierto? Ni con Macri, que no llega, pero Macri no es exactamente lo mismo. Lo que pasa hoy en la ciudad de Buenos Aires es un calco de lo que pasa a nivel nacional. Es calco, o sea que para no ir a lo profundo de la administración, vayamos a lo político. ¿Qué pasó con Michetti? O sea, ahora, el dedismo de quién elige, no elige el pueblo, no elige la gente, no va a una elección para ver qué quiere la gente. No. Acá se hace lo que yo digo.
Es bueno, así. Pero que Macri es dueño del PRO o no
por
es
eso,
dueño del PRO.
Es dueño del PRO, claro, por eso te estoy diciendo que yo no veo cuál sería el cambio. ¿Qué cambio? No he visto un programa de gobierno de Macri, no lo he visto.
Es que el cambio no va a estar en ningún representante, en ningún político. El cambio tiene que estar en el pueblo. Y mientras el pueblo siga como está, sí, no va a haber cambio.
Tristísimo, la verdad. Una pregunta.
¿Vos crees que Marcelo Longobardi está haciendo campaña por Scioli? Esta mañana lo que dijo...
Mirá, no sé, Longobardi es un tipo bastante polémico, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que se inició con Neustadt.
Sí.
Qué sé yo, no sé.
A mí me parece un excelente periodista.
Como periodista es un excelente. Ahora, sí. Sobre su línea política, no sé.
Está tirando mucho.
No, tiene un gran nivel de análisis.
Sí.
O sea, el tipo va analiza las cosas por zonas totalmente distintas de lo que hace la mayoría. Encuentra, no sé. Yo lo veo en ese sentido, me parece muy importante, porque no es lo mismo que todos. ¿Sí? El tipo encuentra cosas absolutamente distintas, como lo que, o sea, yo al analizar la cuestión de la base china, ¿no es cierto? Analizo la posible, puesta o pérdida de neutralidad del país, en el caso de una conflagración mundial. Entre Estados Unidos, Rusia, China, ¿no es cierto? O sea, que sería nuclear. Sí. Entonces, indudablemente que si hay una base militar china en el país
va a estar, sí o sí.
Bueno, no hay un análisis al respecto. No hay un análisis. No hay nadie que lo haya analizado al tema. Ni que diga, ni que se lo plantee. O sea, El grado de complejidad de esa antena que se está armando y los posibles manejos, la NATA hizo un programa domingo pasado, ¿no es cierto?, con respecto, pero no se llega a entender bien qué es lo que va a manejar.
Claro.
O sea, porque ahí hay toda una cuestión. Aparte, es una base espacial que, las bases espaciales que lanzan cohetes. ¿Los misiles qué son?
Cohetes.
Entonces,
no
hay mucho que pensar.
Sí, sí,
es bastante, sí, bastante de sentido común. Entonces, si se está instalando una base misilística
China en Argentina,
Argentina pasa a ser blanco. Nuclear. Cuando Argentina estaba fuera.
¿No?
O sea que es más, militar. Toda América del Sur, a partir del Ecuador o un poco más abajo, estaba fuera de la conflagración nuclear. Bueno, ahora lo logramos. Ahora somos blancos. Porque, obviamente, ¿no es cierto? Está Inglaterra en Malvinas, Chile, que trabaja con Inglaterra al lado, Estados Unidos, que siempre está con bueno, entonces, atendeme. La cuestión más segura es que el primer misil nuclear va a caer acá. El tema es hasta dónde va a afectar. Porque dónde lo van a tirar, en donde menos es posible, como ir a hacer un trabajo, los laboratorios dónde van a hacer trabajos de prueba de medicamentos. En África. Bueno. ¿Dónde van a tirar el primer misil nuclear del mundo? En Argentina. Indudable. A mí no me cabe duda. Bueno, estos análisis así, distintos, que vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿A quién se le ocurre? Bueno, a Longobardi analiza las cuestiones de una manera que saca de contexto, ¿no es cierto? Analiza la cuestión, pero te sale por un punto distinto.
Claro. Decís,
no, mira, esto no lo había pensado.
No, para mí es un gran.
Pero después, en política, ¿por dónde navega? No sé. O sea, y que el tipo tiene sus intereses.
Sí,
los tiene. Sí. Porque todos en los medios tienen sus intereses. Entonces, por algún motivo siempre sobre, con dinero adentro, no hablan.
Sí, de ciertas cosas
y de ciertos,
o hacen campaña
de ciertos personajes no hablan.
Sí.
Porque ciertos personajes ponen moneda para que ni se les ocurra. Entonces, esto es sabido, o sea, que es una, ¿cómo es que se dice? Secreto a voces, ¿no?
Sí.
Todo el mundo lo sabe. No hay ninguna forma. Es como lo que se comenta de lo que pasa con las compañías de seguro y los juzgados civiles.
que hacen,
¿no es cierto?, que tienen ahí toda una cuestión para que las causas se dilaten y las resoluciones sean mínimas. Las compañías de seguros tienen seguro, aparentemente, según se comenta, ¿no es cierto?, porque esto no es ninguna aseveración, pero se comenta que hay ahí un manejo, exacto, un manejo de dineros que hacen que la cosa se maneje de la manera en que se maneja. O sea, que nada es casual, nada es casual. Entonces, por eso digo, no sé, a mí me parece que como periodista es un periodista interesante. Ahora, desde el punto de vista político, ¿para dónde va? Puede ser que si Scioli le pone una buena cantidad de moneda, el tipo hable, salga, claro, sea, claro. O le haya prometido algún cargo, vaya a saber. O sea que uno nunca sabe. Bueno, la otra. Si gana Scioli, no habrá cambios, afirmó Kicillof. Clarísimo. Ahí está. Mensaje ante 400 empresarios sostuvo que esa continuidad es la seguridad jurídica. Y lo dice así, lo dice en tono, claro,
risa,
claro, como, claro, tomándonos el pelo a todos, seguridad jurídica, nada. No, no. Bueno, aún genera dudas la boleta electrónica.
Ayer elecciones porteñas, el tema.
Elecciones porteñas, se reforzó el plantel para capacitar a los vecinos antes del domingo. ¿Vos sabés quién es la empresa que maneja la boleta electrónica? Adira.
Adira, que...
Adira, la polémica empresa que manejó las elecciones de Venezuela, las elecciones anteriores.
La misma empresa.
Esa empresa. Parece que es la única empresa en el mundo, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de hacer estas cosas.
Esa que te dice 54%.
Claro,
ganó. Ahí, todos ganan con lo mismo.
Claro. Esa es la empresa. Increíble, ¿no? Increíble, pero claro, como Macri es distinto, o sea, que viene por el cambio, vos decís, qué bárbaro, ¿no? O sea, qué casualidad que el tipo que viene por el cambio, pudiendo cambiar la empresa, porque se puede conseguir a otra que haga trampa, ¿cierto? O sea, que no debe ser la única.
No creo que sea la única, ¿no?
No sé, la verdad que no me puse a investigar, pero es demasiado. Es demasiado. Claro, ¿viste? ¿De qué cambio me estás hablando? Empresa. Macri, por favor, por favor. Bueno, el ministro de Economía, Axel Kicillof, no, era la otra. A pesar de que el gobierno porteño promete colocar pantallas para practicar durante el sábado y el mismo domingo en los 811 centros de votación, todavía hay muchas dudas entre los vecinos por el sistema de boleta electrónica que se estrenará en estas elecciones. Con el fin de prevenir problemas y demoras, el gobierno porteño dispuso reforzar el cuerpo de agentes destinados a los 130 centros de capacitación distribuidos en la ciudad para ayudar a los vecinos en el manejo de las máquinas. Así se sumarán a los ya contratados, que son 1.740 colaboradores contratados. Según confiaron los capacitadores a la Nación, hay más consultas sobre cómo funciona la boleta electrónica que sobre las propuestas de los candidatos. Claro, ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? O sea que la gente se preocupa más por cómo votar que a quién va a votar. Otro pequeño desliz de lo que estábamos hablando. O sea, la deformación de que el soberano, en lugar de estar pensando en quién va a elegir para que lo represente, está pensando en cómo va a ser para elegir, no sabe a quién. O sea que, cómo se direcciona lo importante hacia lo menos importante. Lo importante, la gente no está pensando en lo importante, que es a quién voy a elegir. No, está pensando cómo voy a hacer para elegir a no sé quién. Una cosa propia de estos delincuentes, porque son todos delincuentes. Sí, todos los que operan de esta manera son delincuentes. Porque el tema de querer el poder es propio del ser humano. Pero un dirigente político debería, porque la política implica bien común, o debería implicar bien común, no bien personal. Bueno, acá no. Acá lo que se busca es una incrementar el poder para tener más poder, para poder hacer lo que se le da la gana. Claro, bien personal. Tener más poder para poder hacer lo que se le da la gana. Militantes de ECO que postulan a Martín Lustó fueron los que más se quejaron por el nuevo sistema de boleta electrónica. Bueno, yo lo único que me planteo, como se podría plantear cualquier persona de la ciudad, es ¿qué pasa si se corta la luz? ¿Qué pasa si se corta la luz?
Ayer lo dijeron en TN, pero no me acuerdo qué es lo que dijo, porque le preguntaron si se corta la luz.
¿Qué pasa si se corta la luz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay un...? Porque acá puede pasar cualquier cosa. O sea, y que está pasando, porque hay barrios que pasan días y días. ¿No es cierto? Entonces, ¿está el sistema alternativo? Porque si en la mesa, de las 811 mesas, hay algunas mesas en donde no hay luz, ¿qué hacemos?
Ahora yo pregunto, ¿hay una máquina por mesa?
Porque no sé.
Porque no vamos hasta mañana votando ahí.
No tengo idea. No, la verdad que no me puse a analizarlo el tema, pero no me gusta. No me gusta. Porque esto es un avance tecnológico, ¿no es cierto? Propio de países avanzados, o sea, del primer mundo, digamos, sí. ¿No? O sea, uno se lo puede plantear en Suiza, Suecia, Noruega, ¿no es cierto?, en donde a nadie se le puede ocurrir que va a haber un corte de luz o una caída del sistema. A nadie se le puede ocurrir. Cosa que no quiere decir que no pueda ocurrir, pero es imposible en esos lugares. Acá pasa todos los días. Pasa todos los días y pasa a veces en días, pasa dos o tres veces en el día.
Dice que eso está cargado con electricidad y dura 12 horas. Pero es como
con baterías.
Claro.
Con baterías. No sé, pero el tema es que acá se está manejando, además de la electricidad, se está manejando un sistema de internet, pero un programa de computación, ¿no es cierto?, que tiene que estar funcionando. O sea, que tiene que haber un sistema integrado.
Como también lo dijimos en este programa, que tampoco estamos muy de acuerdo con el tema del expediente digital.
Claro.
O sea, que también es tecnología, ¿no?
Claro, porque el tema de que se caiga el sistema, que ocurre, porque acá van a... se cayó el sistema. No es algo... qué casualidad. No. No, debió estar previsto porque es algo que ocurre muy a menudo.
Y el tema judicial, los plazos son muy importantes.
En los bancos, en tribunales, no cargan los expedientes en red porque no hay sistema. Y se cayó el sistema. ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos? Cuando no hay sistema, si no llega a ver, si se cae este sistema el día de la elección, ¿qué pasó? Porque sí, hay luz, pero no hay sistema. Entonces, en un país como este, generar este tipo de cambio, ¿no es cierto? Es toda una cuestión. Toda una cuestión porque no carecemos de la infraestructura necesaria. Este es el tema. Carecemos de la infraestructura necesaria. Segura. O sea que, ¿cómo se te va a ocurrir que se va a cortar la luz? Sí, bueno, se corta la luz. ¿Cómo se va a caer el sistema? Se cae. Pero no una vez, se cayó una vez, y no, se cae. A menudo, cotidianamente.
Y no es que estamos nosotros en contra de la tecnología, porque para nosotros la tecnología es muy importante.
No.
Pero hay que saber cómo y cuándo utilizarla.
Para usar la tecnología hace falta tener una infraestructura. Y una infraestructura, cuando la tecnología se va a utilizar de esta manera, esa infraestructura tiene que ser segurísima. Segurísima. Entonces, cuando hay fallas en esa infraestructura, lo preferible es no hacer el cambio. Hasta tener seguridad en que la infraestructura va a responder. Entonces, esto me parece a mí que es llevar adelante hacer un avance sobre arenas movedizas. Entonces, bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué resultado hay. Esperemos que no falle. Bueno, el otro tema, y con esto terminamos, Grecia frente al abismo. Atenas. Las imágenes de la desesperación se extendían ayer en una Grecia cada vez más al borde del abismo. En el tercer día del corralito, los jubilados se agolparon frente a los bancos para cobrar parte de sus pensiones. O sea que recuerdo de lo que pasó en Argentina allá en el 2001, ¿no? Lamentable, y bueno, Tsipras, Alexis Tsipras, el que ganó el de ese frente de izquierda, que todo el mundo tenía esperanzas y que era el supuesto mago que iba a hacer magia, bueno, está, ¿no es cierto? O sea que las condiciones eran para que no solo sino cualquiera que asumiera el gobierno iba a estar en esta cuestión, que no sé qué salida puede tener, porque lamentablemente en Europa, con el tema de del euro, esa moneda que generó cantidad de créditos, préstamos entre países, y sea que con cifras que son inmanejables, o sea, porque hay algunos casos que son billonarias, obviamente iba a tener un punto de colapso, indudable. No se entiende bien cómo va a ser la salida, porque estamos hablando de mucho, de mucha deuda, muchísima deuda. Con países, Grecia es un país que tiene turismo, ¿no es cierto? Y no sé si tiene alguna otra industria más allá del turismo. Entonces, ¿cómo va a ser para salir de esta crisis grave?
Y qué bello país que
está,
¿no?
Está muy complicado, muy complicado. Yo insisto con lo que decíamos ayer o anteayer, ¿no es cierto? El tema de lo que hicieron en Islandia. La solución me parece que pasa por ahí. Lo novedoso, lo fuera de toda receta, ahí ese es el ejemplo a seguir, me parece. Islandia. Islandia. Terminar con la ayuda a los financistas. Si hay ayuda, que sea para la gente. Y los financistas, presos. Todos los que son los culpables de haberse llevado la plata, porque acá hubo dinero. Porque hubo préstamos, ¿sí? Préstamos, o sea que hay el endeudamiento se produce por una cantidad de dinero que
se prestó,
que entró al país. ¿Qué pasó con ese dinero? Bueno, a esos hay que sacárselo. Esos tienen que ir presos y la plata tiene que ir al Banco Central.
A la arca del Estado, sí.
Todos los bienes de esos tienen que ser reintegrados al Estado. Entonces, esta es la única manera, porque si no, esos que se la robaron siguen su vida tranquilamente y la gente acá, matándose. Mientras los otros están de vacaciones tomando sol, con la plata de estos. Entonces, hay que terminar con la hipocresía, terminar de cubrir a los delincuentes, terminar con el puño blanco, el cuello blanco, con el delito de, o sea, impune, meterlos presos y sacarle todo lo que se robaron. Todo, todo. Y terminar con los paraísos fiscales. Mientras eso no se haga, esto no tiene solución.
No tiene solución.
Porque, claro.
Lo veo difícil.
Claro.
La solución que estás diciendo la veo difícil, pero es una solución.
Pero es la única.
Es la única.
Porque si no, la plata, ¿dónde la van a sacar? ¿De dónde la van a sacar? Van a tener que vender pedazos del país. Que ya hay una propuesta. Sí. No estoy seguro si fue Alemania o quién que le o sea, islas. Pagar con tierra. Sí, claro. ¿Qué tenés para pagar?
Y sí.
Es como tener
un departamento, claro, y tenés
una hipoteca, claro. o tenés deudas y tenés tu casa. Te la sacan, te la rematan. Bueno.
Acá pasa a nivel internacional.
Ese es uno de los caminos. Ese es uno de los caminos. Por eso que yo digo que el país, lo que debería hacer para evitar eso, es ir en busca de los que se la robaron. Porque la plata estuvo.
Estuvo.
¿A dónde
fue a parar?
No se sabe.
Sí. O bueno, se la llevaron al bolsillo.
Sí, 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 sí.
Mañana vamos a hablar sobre el hombre de la India que le van a dar el premio Nobel de la Paz y habla sobre los planes sociales.
Está bien.
Eso estaría bueno mañana tratarlo.
Bárbaro. Bueno, hasta mañana. Que tengan un muy buen jueves. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana.
You know what baby told me not so very long ago. So I don't love you, Smitty. Got to let you go. I swear, too much brother. That's why I walked the back streets and cried. Goodbye. So I got another reason that made me wanna leave. Say you ain't got enough of nothing. Give me highway. I tell y'all that's too much for me. That's why I walked it back.